Padre Mateo, te decía, un amigo mío, escuchándote, dice, vengo semana a semana escuchando al Padre Mateo, perdiendo partes de como de mi autoestima, pensaba que era mi autoestima sana, pero no, después me di cuenta que era envidia, avaricia, codicia, no sé qué temas nos vas a proponer hoy. ¿Qué le decís a esa persona? Que estamos como confundida. Piensa que esa autoestima sana y que de pronto descubre que tiene un poco de avaro, un poco de codicioso, un poco de envidioso, por ejemplo, entre otras cosas.
Pues está muy bien porque se va descubriendo que es un poco desgraciado y hay que trabajar eso.
Mató, pero.
Estamos un poco desgraciados todos, padre, con este recorrido que nos está haciendo hacer, pero está muy bien, ¿o no? Está bien que seamos un poco desgraciados todos, que nos demos cuenta, de una vez por todas.
Que nos demos cuenta.
Claro, 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 es como un examen de conciencia, ¿verdad? Claro. Una luz en el camino, y viene muy bien porque vivimos un poquito ajetreados, a veces no pensamos en nosotros, a veces, como se dice en el... En el fútbol pateamos la pelota fuera de la cancha. Entonces, hacernos ver estas dimensiones también es muy importante, pero por supuesto no para hundirnos, sino para remontar, es decir, pasar de la desgracia a la gracia.
Bien.
Como los grandes santos, que de desgraciados, de miserables bajo la misericordia de Dios y un cambio interior. Pues son eso, unos santazos.
Mira.
Así que dígale que a su amigo
sí.
que no se preocupe si es desgraciado. Lo malo es que se quede siendo un desgraciado, ¿no?
Claro.
A remontar.
Sí.
Y además es muy importante porque imagínense que si no vemos, no nos vemos y nos miramos por dentro y no descubrimos estas cosas y desgraciadamente... los demás no nos las hacen descubrir, por eso es muy importante la relación, el vínculo, el diálogo, porque gracias a los demás vemos de nosotros cosas que por nosotros mismos no veríamos. Por eso hay que hablar mucho con uno mismo, hay que hablar y escuchar a los demás y hay que hablar y escuchar mucho a Dios para avanzar.
Mira, estaba pensando lo que está diciendo Padre Mateo y lo que decía mi amigo, ¿no? Esta palabra, que me parece que es el Evangelio de Mateo, justamente, ¿no? Cuando dice el Jesús, el Señor, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. No, Jesús no quería que nos arranquemos los ojos, ¿no? Pero sí, seguramente, esto que tenemos de desgraciados, habrá dicho Jesús, que lo vayamos descubriendo, el mal olorcito que tiene, y lo vayamos sacando en lo posible. Algo así sería, Padre Mateo.
Claro, es una catarsis, ¿verdad? Lo que estamos haciendo nosotros primero es un diagnóstico. Este programa, la verdad que yo le estoy gustando muchísimo, ¿no? Estoy saboreando muchísimo porque es como un diagnóstico también personal, sí. ¿No? Y ver muchos aspectos que a veces ya no lo íbamos tratando, ¿no? Ver nuestras aristas, eso es fundamental. Si no tenemos buenos diagnósticos. Diagnóstico significa eso, viene del griego día, a través de nosco, conocer, a través de un conocimiento. Lo mismo nos pasa cuando hay una patología. ¿Qué es lo primero que pedimos cuando hay una patología de cualquier tipo por medio? Que haya un estudio, ¿verdad?
Estudio, claro,
que haya un diagnóstico, una evaluación, ¿no? Porque si no sabemos lo malo que estamos, ¿cómo vamos a mejorar?
Es cierto, querido padre. ¿Y por dónde vamos a ir? Yo le tengo una preguntita, a ver qué le parece, a ver, porque no sé, volví con algunos flechazos después de las vacaciones, a ver qué le parece. ¿Se la puedo formular?
Por favor, adelante, adelante.
Vamos a estar hablando, creo, después nos confirma, de la soberbia. Y a propósito de la soberbia, hay una preguntita para nuestra querida audiencia y para usted, querido padre. ¿Cómo reconocemos a una persona soberbia? ¿Cómo la reconocemos? ¿Cómo sabemos si una persona es soberbia o no? ¿Qué vemos?
He entendido bien. Entonces,
a ver.
¿Cómo nos reconocemos cuando somos soberbios?
Perdón.
Ya nos clavó la fecha. Ya estamos perdón, involucrados
cierto
todos.
Cierto que era desgraciada, perdón. Sí. ¿Cómo la gente reconoce en mí que soy una flor de soberbia? ¿Cómo me reconoce? ¿Qué signo puede ver en mí? Que soy soberbia. ¿Cómo sí. sabe la gente que soy soberbio o no? ¿Está bien? ¿Qué le parece la pregunta?
Esta cuestión es muy, muy interesante porque creo que es como un paraguas que se ha abierto, ¿verdad?
Sí.
Y nos va a permitir conocer las expresiones de este pecado capital, ¿no? Pero además, ¿qué nos va a permitir? Sus manifestaciones públicas y privadas. Y también las notas de la personalidad soberbia, de un soberbio. Así que fíjese que nos va a abrir un amplio espectro, muy, 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 muy interesante. Y por supuesto, no nos vamos a quedar en nuestra desgracia. Hay que remontar hacia la gracia, hacia la sanación. En la historia hemos conocido personas muy soberbias, súper soberbias, y han dado un vuelco y ahora son modelos de humanidad. De esto es de lo que se trata. De esto es lo que se trata. Pero permítame decir, y creo que ya lo hemos dicho algunos años atrás, que en nuestra personalidad tenemos como cuatro áreas, ¿verdad?
Ajá.
Querida, a ver, usted que es más memoriosa, me corrige si yo me trabuco un poco. Sí, pero primero tenemos el área libre. Esa área libre es en la que yo me conozco y los demás me conocen, ¿verdad? Es nuestra área transparente. Después tenemos una área de intimidad que los demás no conocen, pero que yo conozco. ¿Y por qué no conocen los demás? Porque yo no quiero que conozcan, porque es precisamente eso, la intimidad, ¿verdad?
Que está resguardado eso,
Digo, exacto.
La constitución de un país, las leyes, respetan la intimidad de una persona, de una familia, por ejemplo.
Eso es, la reserva, ¿verdad?
Sí.
Después, ¿qué tenemos? La tercera área es muy interesante. Es un área en la que yo no me veo, no me conozco, no me doy cuenta de muchas cosas de mí mismo, pero los demás sí se dan cuenta.
La espalda, padre, sería eso.
Claro. Y por eso, fíjese que muchas veces se escucha este comentario, pero esta persona no se dará cuenta de lo que está haciendo. Esta persona no verá. Lo ven todos, pero nosotros no lo vemos.
El rey desnudo, padre, estoy pensando en...
Exacto, exacto, exacto. Entonces, esta área escondida para mí, pero manifiesta para los demás. Si yo no me abro, no me vinculo, no me relaciono, no escucho a los demás, no les pregunto sobre mí mismo, me perderé todo el conocimiento que los demás pueden aportarme para mi propio conocimiento. Y después tenemos una cuarta área que es muy interesante, que es el área oscura, porque ni los demás ni nosotros conocemos. Curioso, ¿no?
Solo Dios.
Exacto, ni los demás ni nosotros conocemos. Solo Dios. Y esta área es así porque fíjese que muchas veces, no sé si le habrá pasado a usted, a usted Néstor, cuando una vez se han puesto calentitos, así enojaditos, un poco bravos, ¿no?
Nunca.
¿No?
Nunca.
Nunca.
Pero
diga,
a vos.
Nunca.
¿Nunca te pasó?
Nunca, diga, nunca.
Enojona yo.
Y cuando nos han visto así bravos, ha habido alguien que ha dicho, ¡ay, no creía yo que usted fuera así! Y ¿qué le hemos contestado? Ni yo tampoco.
Claro, yo tampoco.
Sacás lo peor de mí, le decís al otro. Ni yo sabía que tenía esto. Es tremendo.
Entonces, fíjese, si no nos abrimos y escuchamos a los demás, comentamos, escuchamos las iluminaciones de los demás, nos perdemos una gran área para conocernos nosotros. Y si no escuchamos a Dios, nos perdemos otra área. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo en este programa, en estos temas que son un auténtico diagnóstico, y ojo, y que hablan de nuestra calidad y calidez personal y la calidad y calidez de nuestras relaciones humanas con los demás. No olvidemos que en el fondo, la felicidad depende de las buenas relaciones interpersonales. Así que adelante, adelante con esa preguntita aparentemente inocente.
Qué inocentón. ¿Cómo se reconoce una persona soberbia? ¿Cómo se conoce a una persona soberbia también? ¿Cómo se la reconoce y cómo se la conoce a una persona soberbia, ¿no? Vendría a ser así las preguntas. ¿Qué le parece este aspecto de la soberbia? Queremos conocer el concepto de soberbia también, padre.
Claro.
Ah, claro. A mí me va a venir muy bien porque como yo no soy soberbio,
claro, cierto.
Solo,
No,
claro. solo.
Solo orgulloso de que los demás me tengan envidia.
Claro, cierto.
Es tremendo.
Cierto.
Pero tengo que reconocer que después de volver a escuchar los programas anteriores, digo, oye, me parece que ya soy un poco avaricioso.
Ah, también.
Un poquito envidioso.
Codicioso.
Fíjese, yo que pensé que solo un poquito orgulloso de que los demás me tuvieran envidia, pero no sé, me parece que me estoy viendo también un poquito
Un
desgraciado. Yo.
Desgraciadito, claro, también, ¿no? Vos sabés, padre, un poco de humor, digo. Hay una localidad, una ciudad muy linda, muy bonita. En el este, vos conocés la provincia de Misiones, seguramente, cerquita de Brasil.
Sí,
La
sí,
localidad se llama
sí.
El Soberbio. En este momento la gente del Soberbio está
Un abrazo.
preocupadísima. Claro, padre Mateo, es tremendo
Sí,
esto.
sí, sí, sí. Pero no se llama a nosotros los soberbios, se llama el
Ah,
soberbio.
eso.
Claro,
Ese
no es más
salva.
amplio.
Dirán,
Sí. Bueno,
por el pueblo, allí va el soberbio, no soy yo, dirán ellos, claro.
así que hoy tenemos entonces un tema, creo que muy, muy denso. Porque no olvidemos que cuando estudiamos los pecados capitales, el primero que aparece, ¿cuál es?
La
La
soberbia
soberbia.
por
La
el
soberbia.
fruto.
La soberbia es
Sí, la
el
soberbia.
primer
El
pecado.
primero de los pecados capitales. Es como
Ser
el
como Dios,
padre
claro.
de los pecados capitales. Y por eso está trabajado intensamente en la Biblia y en todas las literaturas y en todos los escritos de todos los países, en novelas, películas, cuentos, ¿eh? Así que creo que vamos a tener un programa muy, muy, muy interesante.
Bien.
Y bueno, ¿y cómo se conoce una personalidad con soberbia? Pero sí sería lindo también que escucháramos algunas palabras que empleamos, porque a veces no decimos soberbia, pero tenemos, creo que, bastantes palabras que se acercan y casi sinónimos de la soberbia, ¿no le parece?
Sí,
A
sí.
ver, por ejemplo.
¿Querés que lo decís vos, padre Mateo? No sé.
No, 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 si yo no soy
A
soberbio, no lo
nosotros. No, lo
sé, no,
decimos
no, no.
nosotros.
Ah, cierto,
Nos
cierto.
toca,
Perdón,
pero.
perdón.
Sí.
A ver, por ejemplo, orgullo.
Orgullo, bien.
Orgulloso, uy, orgulloso como el diablo. Ahí está, ahí está. Ese es uno que nos equipara al concepto de soberbia, exactamente.
Bien, otro es superiorismo,
Yo soy
superiorismo. Yo soy
superior,
superior,
claro.
claro. Yo
La
te miro de
recibo
arriba.
todas.
Nosotros que somos altos, Vero, te
Sí.
miramos de arriba, al petiso, le decimos.
Claro.
O sea, con la nariz en alto.
Por supuesto,
Claro.
respingada para arriba.
Eso es. Y miren, ya que he dicho superiorismo,
Sí.
superior, fíjese que la etimología de la palabra soberbia viene del latín. Superbia, ¿verdad? Superbia. Pero fijémonos en las primeras letras. Superbia. Ya en sí mismo está haciendo alusión a cómo uno es respingón de narices, que mira de
Claro,
arriba para
sí.
abajo. El superiorismo, ese creerse superiores, esa es una nota también de la personalidad de la soberbia, sí.
Sí, y otro término o concepto cercano a la soberbia puede ser se te subieron los humos, que acá en Argentina se le
Ah,
subieron los humos, aquel, mira,
mira,
ahí se
habrá
dice,
que
puede
ver
ser eso.
la etimología de eso, de dónde vendrá, ¿no? No sé, padre Mateo.
Sí,
Se incendió, pobre.
sí, exacto, subida de humos, uy, se le subió los humos a la cabeza,
Sí.
Esa es muy interesante. Y estos términos también van respondiendo un poquito a la pregunta que nos ha lanzado Vero de las notas esenciales de lo que es la soberbia, ¿no? ¿Y qué más tenemos
Bueno,
parecido a la soberbia?
este es fuerte, ¿no? Endiosamiento,
Pues,
endiosamiento, que me parece que esto que el motivo por el cual en la Biblia está tanto la soberbia.
sí, 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 ese es muy fuerte, pero, endiosamiento. Y no digamos ya cuando no solo hay endiosamiento, sino que apartamos a Dios para ponernos nosotros
Oh, qué bravo
en
eso.
su lugar.
Creernos
En
dioses.
definitiva, un poquito el soberbio, la personalidad soberbia es una personalidad que desplaza a Dios. Por eso, fíjese, insisto, que es el pecado capital. Y hemos dicho en programas anteriores que capital, caput, caputis, cabeza, es porque hace alusión al pecado primigenio del que vienen todos los demás. Endiosamiento, una persona endiosada. Oiga, es fuerte sustituir a Dios para ponernos nosotros en su lugar, ¿no?
Es cierto eso. Otro es engreído, mira qué engreído. ¿Engreído puede entrar también? Sí.
Sí, esa está muy bien también. ¡Ah, qué engreído! Se escucha mucho además. Ajá.
Mira, bueno, y hay otras, las ¿qué serán las? Ínfulas. Ínfulas altas.
Se le subieron las ínfulas.
Sí, como la vanidad, no sé cómo decir qué son las ínfulas.
Las ínfulas. Las ínfulas hacía referencia, lo utilizan también en la mitra los obispos, porque era una prenda antigua en el Oriente, sí, que era signo de autoridad. Sí, las ínfulas, si nos fijamos en la mitra, que se coloca el obispo, tiene como dos telitas hacia atrás, hacia la espalda.
Mira, como acá en Argentina vos sabés que, hablando de fútbol, te agrandaste Chacarita, decíamos, ¿viste? Cuando salió campeón Chacarita, un equipo chico, cuando pasaba eso, te agrandaste Chacarita, te decían.
Oiga, usted no se meta con la Chacarita, que es mi equipo.
¡Ay, por Dios! ¿A dónde me metí? Era tremendo esto. El funebrero, justo, el funebrero, claro.
¡Qué cosa!
¡Ay, Dios mío!
Ahora, hay algunos que por ser de otro equipo se le suben las ínfulas.
Bueno, otro... De Boca, por ejemplo.
Claro. No hablemos más de fútbol.
No hablemos más.
Nos ponemos soberbios. ¿Puede ser la prepotencia otro término cercano a la soberbia, padre?
Sí, y además prepotencia, potente. Uno se ve poderoso también. Hemos dicho superior, con fuerza. Y por tanto es como que aplasta a los demás. Este es muy interesante. La prepotencia es una nota típica de la soberbia. Muy bien, muy bien.
Bueno, y hay otra, viste que la semana pasada hablabas de...
Aunque a algunos la prepotencia se les va por la boca, por el boca, la boca, la boca.
La lengua, decís vos, se pone...
No, digo del equipo. Ay,
ya me agarró de nuevo, será posible. Bueno. Qué bárbaro.
Vamos a lo nuestro.
Puede ser la arrogancia. Viste que la semana pasada hablabas de la codicia y el vínculo con el colonialismo, ¿te acordás que dijiste eso, padre Mateo?
Sí.
La arrogancia, esto de tener poder, me parece. Sí. ¿No?
¿Verdad? Cuando se dice qué arrogante es tal persona, ahí es un signo, un sinónimo evidente de soberbia. Sí, sí.
Bien, ahí está.
La arrogancia.
La arrogancia y la pedantería también, ¿no? ¿Hay cuánto pedante que hay dando vuelta en el mundo actual?
Sí. Y todas estas expresiones ya nos van acercando, ¿verdad? Diciendo, a ver, ¿cuál es la personalidad? Esas notas características de la soberbia. ¿Sí? La pedantería es muy manifiesta en la soberbia. Es muy acertado. ¿Sí?
Mira, y esto suena como un tango, ¿eh? Altanería, el altanero o la altanera.
Que hace referencia por su etimología alto, ¿no? El verse.
Otra vez con nosotros, Vero, que somos los altos.
Somos los desgraciados. Ah,
claro, ahora los petizos altos. Dicen: miráis, tenéis los altos, que son alto, arrogantes. Altos.
También.
Mirar de tejas para abajo, mirar de tejas. Hace referencia precisamente a mirar de reojo a los demás, ¿no? Todo eso hace referencia efectivamente a la superioridad, a la prepotencia, ¿no?
Sí, otro que se desprende de altanería es altivez, porque más o menos venimos con el mismo concepto.
Sí. Porque, fíjese que a nivel de altura, como estos términos hacen referencia, la soberbia es la altura. ¿Y qué hace la soberbia? Achica, aplasta, abaja a los demás, ¿no? Esa es una de las actitudes, precisamente, fíjese qué interesante el lenguaje, ¿no? Para demostrar nuestros conceptos, ¿no? Uno se eleva, se endiosa, se sube, se le sube la nariz, se respinga, ¿y qué hace con los demás? Los abaja, los achaca, los explota, los minusvaloriza, los hunde, los humilla, todo hacia abajo, aplastar. Estas expresiones, como digo, nos clarifican muchísimo en la esencia, en la fenomenología de este pecado capital que es la soberbia.
Te voy a decir algo, padre Mateo. Me jacto de ser de Boca. Tengo jactancia.
¡Ay, qué feo!
Porque viste que Boca ganó muchos torneos. Hay equipos que no ganaron tantos, como Chacarita, por ejemplo. Me jacto.
Bueno, hay infelices que se conforman con cualquier cosa.
Oh, cómo va el flechazo, va y viene el flechazo. Qué vanidosos que son ustedes dos.
Ay, por Dios.
Qué vanidosos, la vanidad.
Porque
también.
Después vamos a tocar el fútbol. En el fútbol se ve mucho en la soberbia. Después lo vamos a tocar ese
soberbio.
Qué interesante.
Soberbio gol, dicen los relatores. ¿Viste cuando un golazo? Sí. Soberbio gol, te dicen.
Ah, cierto, cierto.
Sí. Porque ya adelanto. Cuando uno está viendo un partido de fútbol y el otro equipo mete un gol hermoso y uno no dice gol, eso es soberbia.
Ah.
El relator viste que no relata en los goles, por ejemplo. O vos como simpatizante.
No grita el gol. No grita.
Claro. Además, falta la verdad, falta el equilibrio, falta la ecuanimidad, tal, ¿no? Y porque si no, no es fútbol, si no es negocio, ¿no? Pero ya vamos a ver ese puntito, porque la soberbia no solo es personal, es comunitaria, es hasta racial, es nacional.
Racial, me parece que ahí dando la tecla, padre Mateo.
Sí,
interesante. Claro.
Y bueno, y tenemos algún sinónimo, algún término que nos vaya ayudando para también, alguno más, ustedes que
dos
están
con
muy
B.
Inspirados.
Yo tengo dos con B de Vero, justo, vanidad y vanagloria. Entran,
claro. Sí. Y esto hace referencia a lo que es vano, ¿verdad? Hueco. Vanidad. Hace referencia a la persona hueca, vacía. Y como no tiene contenido, no se valora a sí misma, no está llena por dentro, pues tiene que salir hacia afuera y buscar lo que no tiene. Por eso la vanidad. ¿Cuál era el otro, querida Vero, que dijo? ¿Cuál
vanagloria. Vanidad
la vanagloria, claro. La persona soberbia busca la vanagloria. Busca gloriarse, que los demás le reconozcan. Y todo eso, ¿qué es? Vacuo, vacío. Estas dos expresiones son muy, muy acertadas, sí.
Etéreo, podríamos decir, ¿no? Bueno, otra cosa que podemos decir es envanecimiento, ¿eh? ¿Viste? Yo tengo, creo que tengo un logro, por lo mejor, porque hasta el estamos dudando de todo. Creo que tengo un logro entre manos, porque ya dudo si Boca es un buen equipo, sinceramente. Y me envanezco con los de Chacarita, por ejemplo, pongo un ejemplo. Con cualquier equipo del interior de la Argentina, por ejemplo.
No comentaré. Envanecimiento viene muy bien. Porque hace referencia también a lo vano,
Claro.
De nuevo, al vacío, ¿verdad? Claro. Un vano en la pared, en la arquitectura, es un hueco, ¿verdad? Donde se coloca una imagen, ¿verdad? Un objeto.
Mira.
Lo propio de una persona soberbia es también, ya lo hemos dicho, su vacío interior. Es una persona en déficit. Es una persona de muchas carencias. Esto es muy, muy interesante.
Un desgraciado, digamos, en otras palabras.
En definitiva, la palabra que engloba todo esto son desgraciados. Presunción, ¿puede entrar presunción dentro de los términos cercanos a la soberbia?
Sí, porque también la palabra, por su etimología, el soberbio toma, asume, agarra lo que no es suyo. Y lo toma como propio y quiere que los demás lo reconozcan. Dicho de otra manera, observen que si el soberbio viviese solo, se moriría de pena.
Si viviese solo, se moriría de pena.
Porque necesitan que los demás le reconozcan.
Ah, el espejo necesita, claro.
Sí. Por eso...
Son tribuneros.
Claro, hablando de fútbol. Por eso, miren, en psicología, cuando se habla de la soberbia, muchas veces se lo relaciona con el narcisismo.
Claro.
El narciso, aquel muchacho que se miraba en el agua y no se miraba, se admiraba. Mm. Y tanto quería admirarse que se acercó al agua y al final el infeliz y el desgraciado de él se ahogó en su propia mirada, ¿no? Pero, ojo. Soberbia no es exactamente narcisismo. Una persona puede ser narcisista, que se admire, que se contemple, pero no necesariamente puede ser soberbia. ¿Sí? Uh-huh. En este sentido, la psicología debe tener mucho cuidado de no equiparar conceptos que son parecidos, pero son algo distantes. Sí, hay muchas personas narcisistas, pero que son muy tímidas y muy humildes y en absoluto soberbias. El narcisismo tiene que ver con la soberbia, pero no se equipara. En cambio, el presumido, el engreído, el altanero, ¿qué era más? El arrogante, el pedante, el de la nariz para arriba, todo eso son notas esenciales de la soberbia. Pero, oiga.
Sí, ¿qué pasa?
Sí.
¿Y ustedes no tenían una tarea, un deber?
No, vamos a la pausa.
Eso, te vamos a decir una frase, una frase ahora de la mitología griega. La música calma a las fieras, es mucho, Padre Mateo, esto. Vamos a un tema musical y después
hacemos la tarea.
Después hacemos la, por favor, estamos volviendo a clases, mitad
Dejano,
de la Argentina.
Dale, vamos lunes.
Puede ser, profe Mateo.
Puede ser, por favor.
Profe, por favor, hoy no estudiamos.
Después de la pausa.
Vamos nomás.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. The shore, you give it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you.
Como cada lunes estamos dialogando con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud, doctor en teología moral y espiritual. Estamos hablando hoy de la soberbia. Soberbia yo. Así tenemos que preguntarnos en el día de hoy. La pregunta también para ustedes, ¿cómo se conoce a una persona soberbia? ¿Cómo podés reconocer también a una persona soberbia? Hablamos de términos cercanos: orgullo, superiorismo, subida de humos, endioseamiento, engreimiento, prepotencia, arrogancia, pedantería, altanería, altivez, jactancia, vanidad, vanagloria, envanecimiento, presunción, entre otros términos que vos también podés agregar que estás escuchando la radio. Te podés comunicar también con nosotros, el 3518-171-593. Tenemos que hacer la tarea, padre Mateo. Viene la tarea ahora, la síntesis del programa anterior, eso nos había quedado.
Sí, porque eso es un acto de humildad que,
que nos falta.
Resta la soberbia.
Claro, humildad que nos falta.
Muy bien, ya, bueno.
Estamos aprendiendo.
Arrancamos nuevas. Bueno, la pregunta es, ¿qué es primero? La codicia. Habíamos hablado de la codicia la semana anterior. ¿Qué es? ¿Qué es la codicia? Y decíamos que se denominaba codicia al afán desmedido de una persona por tener riquezas y bienes, ¿no? Eso es la codicia. Una persona que es codiciosa quiere tener más de lo necesario o más de lo merecido, ¿no? Y tenemos una palabra, Néstor, ahí, la palabra que, en su etimología, ¿qué quiere decir?
Sí, la palabra proviene del latín, el latín mío no es muy bueno, pero es algo así como cupiditia, que a su vez deriva de cupiditas, cupiditatis, algo así, ¿no? La codicia en ese sentido implica un deseo vehemente de poseer, tanto bienes materiales, riqueza, propiedades, como inmateriales, puede ser estatus, poder, influencia, relaciones, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Lo inmaterial es bien amplio, podríamos decir, Vero.
Tal cual. Bueno, es un pecado capital, obviamente, origen de muchos males, lo opuesto a virtudes como la generosidad, la solidaridad, también el cometimiento, ¿no?
Sí, la codicia ha sido uno de los peores males que ha padecido, y que sigue padeciendo lamentablemente la humanidad, ha estado en el origen de toda explotación del hombre, de la esclavitud, del colonialismo y hasta del abuso laboral. Te cuento una perlita, padre Mateo.
Sí.
El miércoles pasado, y lo vamos a tener este miércoles, me parece que lo conoces al arzobispo de Córdoba, ¿no? A Monseñor Ángel Rossi. ¿Lo conoces al padre Ángel?
Sí.
Bueno,
sí.
Estuvo por aquí, porque tenemos un retiro que hacen todos los años los obispos de Córdoba, y después en la sobremesa le explicábamos un poquito la diferencia entre avaricia y codicia. Le hablábamos de esto, ¿no? De por ejemplo, cómo la codicia, entre otras cosas, el colonialismo, por ejemplo, lo que no, que hemos padecido como continente.
Claro. Decíamos sí. También que el codicioso se beneficia a costa del resto de la población, o el ejemplo que acaba de dar Néstor, además de relacionarse con comportamientos inmorales de todo tipo. Y es causa de guerra, de corrupción, de traiciones, delitos, estafas, robos, asesinatos y muchas, muchas mentiras.
Bueno, y hay una personalidad del codicioso, lo que más lo caracteriza es un interés propio, un egoísmo que nunca se consigue satisfacer. Se ha dicho que la codicia es como el agua salada. Cuanto más se bebe, más sed te da.
Bueno, las personas codiciosas se identifican porque son egocéntricas, insaciables, ¿qué más?
No se regulan por los valores, están arrastrados por el deseo de poseer para considerar algo o por considerarlo algo o alguien, y están carcomidos por un corazón puramente materialista, pero hay más.
Falta absoluta de empatía con los demás, nunca se sienten satisfechos con lo que tienen, que requieren satisfacer sus necesidades de forma inmediata, viven en más completa ansiedad por acaparar más, más, más y más.
Sí, el codicioso no conoce fin, es medio imbancable, podríamos decir. Resulta ser un manipulador. Sí. El codicioso, además, o la codiciosa, ambiciona tener más de lo que necesita para vivir. De allí que pueda llevar a las personas a tener conductas al margen de la moralidad y hasta, esto es peligroso, de la legalidad. No solamente son inmorales, sino que infringen la ley.
Y además llama mucho la atención que la dimensión espiritual está prácticamente anulada o nula, ¿no? Hay una ausencia de espiritualidad, ¿no? Es manipulador de la espiritualidad, podríamos también agregar, cree manipular a Dios también, ¿no? Cree manipular a Dios también, Néstor.
Exactamente. Se muestran insatisfechos, no conocen la paz, no son felices, unos desgraciados infelices, los codiciosos, por lo menos, padre Mateo.
Nosotros.
Todos, sí. ¿Es así? ¿Está bien hecho el resumen, padre Mateo?
Les iba a poner un 10, pero no le pongo un 10 para que no se me vuelvan soberbios.
Claro. Tenemos un 9.50.
Excelente. Pero creo que lo han comentado, hay una gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Porque el programa anterior habíamos tratado la avaricia, ¿verdad?
Sí,
¿verdad?
La avaricia, sí.
El codicioso no necesariamente es avaricioso. Recuerden que el avaricioso, el tacaño, es el que acumula, ¿no? Y no lo gasta ni lo disfruta. No, el codicioso sí. Incluso el codicioso es hasta muy generoso, hasta reparte, además compra amistades con la plata, con las influencias. La diferencia entre un avaricioso es que lo retiene, lo acumula, aunque no lo use ni lo disfrute. El codicioso no, puede que incluso el codicioso no tenga nada, porque lo derrocha, pero dentro de él hay un volcán de querer. Acaparar, poseer, influir, dominar, estar en el candelero, es esa insaciabilidad. Y claro, todo eso le mata el espíritu, es tremendamente materialista, no le da sosiego y termina siendo un manipulador porque nunca está satisfecho. Sí. Y claro, y se llega a lo que hemos escuchado, a todos esos atropellos, infringir la ley, la moralidad, claro, los abusos.
Es peligroso claro, el codicioso, más que el avaricioso.
Sí, el avaricioso retiene y no da, lo acumula, incluso como digo, ni siquiera lo gasta. Fíjese que se han escuchado de personas que se han muerto y vivían miserablemente, paupérreamente, y tenían muchísimo capital o recursos, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Y vivían a veces como las ratas y entre las ratas, ¿sí? Miren lo que les digo, y entre la suciedad, y tenían muchísimos recursos. El codicioso no, el codicioso, como su nombre indica, es el que tiene esa tendencia a ir más allá, a la insaciabilidad. Y por eso le hace ser un pirata de la vida, un pirata de todo. Pero claro, esa insaciabilidad, como no conoce límites, utiliza, manipula, como hemos dicho, a todos.
Se va más allá de la moralidad, ¿no? Traspasa toda ética. Claro.
Exacto.
Y la ley,
exacto,
también, lo cual es más, claro, digo, porque la moral todavía va y pase, pero la ley, por ejemplo, volvemos al ejemplo del colonialismo, ¿no? Bueno, ¿qué me ahora que hablamos de derecho internacional, y qué me importa el derecho internacional, por ejemplo? No hay mayor ley que la mía.
Y utiliza, como es tan manipulador, el tema de la moral es grave, porque cuando una persona no tiene la barrera, los límites de los valores éticos, claro, ¿no? ¿Para qué quiere ya la ley? Además, la ley la va a utilizar a su gusto y a su manera, ¿no? Fíjate, nosotros tenemos leyes que han aprobado hasta el aborto, la eutanasia. Sí. Más degradación que esa, matar a un niño en el seno materno, no se puede pensar, ¿no? El codicioso es un auténtico inmoral. Es muy difícil que esté dentro de una moralidad sana, porque tiene ese fuego que le quema por dentro, porque nunca estará satisfecho de poseer, insisto, no para retener, sino incluso para decir que lo puede conseguir. Y por eso hay que tener mucho cuidado, hacernos un buen diagnóstico de esas realidades. Y dijimos que hay, ojo, codiciosos conocidísimos, pero hay también codiciosos mediocres, codiciosos pequeños, y que no son más codiciosos porque no pueden serlo.
Es cierto.
Por eso es muy bueno que nos hagamos un examen de conciencia. Bueno, sí. Y sí. Retomamos nuestra soberbia.
Retomemos. Me llama mucho la atención a un santo que nos va a ayudar, pero me parece que muchísimo con ciertas frases o conceptos para esta pregunta que nos hacemos todos, ¿no? primero, ¿cómo reconozco si yo soy soberbio o no? ¿Cómo me reconozco a mí? A ver, ¿cuál es la hilacha que me sobra por acá para decir, me parece que, Verónica, estás siendo muy soberbia? ¿Cómo me reconozco? ¿Qué características tengo que tener en cuenta para ver si voy por el lado de la soberbia para cortar de un hachazo esta raíz y no se siga propagando para hacer más daño, ¿no? ¿Y cómo yo reconozco un otro también en su soberbia, no? ¿Tiene características especiales el soberbio, querido Padre Mateo?
Claro, claro que sí, tiene notas propias específicas, pero recordemos que la soberbia es sobre todo una autovaloración, uh-huh, una automirada de la persona y se ve excesivamente más de lo que es. Es una valoración propia y excesiva que nos ubica por encima, superiores, agrandados de los demás.
Espejito, bien, espejito sería, ¿viste? Claro. Espejito, espejito, y el espejito te tira en vez de tirarte lo que refleja realmente, está como deformado ese espejito. En realidad el problema lo tiene la persona.
Sí, sí.
¿Y qué características tiene entonces?
Sí, en la soberbia hay que ver siempre eso. La persona se valora, se mira, se reconoce, se justifica siempre por encima y superior a los demás. Esta es la clave de la soberbia. Y por eso, claro, tiene notas muy específicas. Y la primera, que ya la sabemos todos, tiene que ver con todos los pecados capitales, porque es la misma. Yo, ego. El egocentrismo. El yoísmo. Esa es la clave. Ese yoísmo, esa mirada, y solo verme a mí mismo y verme por encima, superior, prepotente, altanero, altivo de los demás, eso es por excelencia el egocentrismo. Miren la palabra egocentrio, centro, que yo soy el
centro. Sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Claro, lo dice todo.
Claro, y ego, claro, ya habla de egoísmo, ¿no? El egoísta centrado en sí mismo, entre otras cosas, podríamos decir, Padre Mateo. Claro.
Y además no solo es egoísta, no solo es egocéntrico, es algo también que es muy triste, es ególatra.
¿Qué sería esto?
Ególatra. ¿Qué quiere decir? Que se idolatra
a sí mismo.
A sí mismo. Claro, es como el endiosamiento, ¿verdad? Endiosamiento.
Lo corrió. ¿Vos sabés que
se adora a sí mismo.
Cuando haces algún deporte, te enseña, por ejemplo, a correr al otro. Esta es una práctica. Entonces, pues, generalmente con la cadera o con los brazos. Viste que le pegas un codazo con la cadera y lo sacas. Y te pones bueno en el lugar.
Claro, sí, sí. Y ese endiosarse a sí mismo. Imagínense cómo implica, por tanto, una visión sumamente materialista. ¿Qué hay, también esto es bueno decirlo, detrás de todos los pecados capitales, de todos? Es eso, la falta de espíritu, la falta de trascendencia, la falta de valores, la falta de nobleza. Solo cuenta el materialismo, la materia, los objetos. Por eso, una de las cosas que llevan a las personas a hacerse soberbias, que a lo mejor no lo eran, es cuando se ven con muchos bienes materiales, ¿verdad? Se ven con muchos bienes materiales y porque tengo mucho, o creo tener mucho, creo que soy mucho y soy superior a los demás.
Sí, por eso Jesús, en parte del Evangelio, dice, qué difícil que un rico entre en el reino, ¿no? Es más fácil que pase por el ojo de una aguja que entre en el reino. Puede ser que un camello pase por el ojo de una aguja, esas puertas chiquitas que hay en Jerusalén que entre en el reino. ¿Es por esto que Jesús hace hincapié en este dicho?
Claro. Porque ahí hay un ensimismamiento. Ensimismamiento. ¿Y qué hace? ¿Qué le pasa al soberbio? Como solo se mira, solo se contempla, ¿no? Sí. Solo se ve a sí mismo, ¿no? lo demás no cuenta. Los demás no cuentan. Y si lo demás cuenta, es porque le ayudan a estar él en el candelero.
Los manipula, digamos.
Claro, es una personalidad sumamente manipuladora, como es la del codicioso también. El ensimismamiento. No tiene ojos nobles, samaritanos para los demás.
Entonces no empatiza, ¿no? Está continuamente él en el centro y buscará también ese centro, ¿no? Digo, relacionalmente, vincularmente, cuando se vincula con otras personas. Trata de que lo escuchen. Claro. ¿Cómo es?
Claro, claro. Y por eso, en los temas de la conversación, ¿cuál va a ser sobre todo el tema de conversación con una persona soberbia?
¿Cuánto tenés? Claro, yo.
Lo que yo hago, lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo viajo, lo que yo. Todo lo demás, todos tienen que estar alrededor de él. Él se mira al ombligo. El soberbio, por excelencia, es la persona que se mira al ombligo.
Mira,
el pupo.
Sí. Los argentinos, viste que nos decimos, somos el pupo del mundo, a veces decimos los argentinos, en la dimensión más social.
Bueno, pero todo el mundo sabe que los más humildes del mundo son los argentinos.
Ah, ya nos agarró de nuevo. ¡Qué bárbaro!
Sí.
Y como el chiste que dijo el Papa, Padre Mateo, ¿cómo hace un... esto lo dijo el Papa, ¿eh? ¿Cómo hace un argentino para suicidarse? Se arroja de su propio ego.
Lo más alto.
Ay, mira, mira, qué cosa. Y la personalidad soberbia, sí, siempre, fíjese que es una personalidad hambrienta. Mm. Es también un insaciable, ¿no? Ajá. Porque como hay vacío interior, recuerden que lo que no tenemos dentro, lo buscamos fuera. Y si hay vacío interior, lo queremos llenar también de qué, de cosas, de objetos, de títulos, ¿no? Entonces, ¿qué admira el soberbio? ¿Qué admira esa personalidad soberbia? Ojo, personalidad o rasgos o comportamientos soberbios. Porque muchas veces, esto la gente se lo puede preguntar, dice, pero si era una persona humilde, sencilla, tranquila, del pueblo. Oiga, dice... le dieron un cargo y
volvió al pueblo, cambiado.
Claro, entonces, ¿qué pasó ahí? Que la persona soberbia, como está vacía de sí, de valores, de riqueza, de espiritualidad, de valores, de nobleza, la tiene que llenar ¿con qué? Cargos, títulos, reconocimientos, objetos... Claro. Plata, ¿no?
Un auto.
Y por eso, claro.
Un buen auto, por ejemplo.
Y por eso, fíjese que las personas soberbias siempre, siempre les gusta no solo hablar de sí, les gusta estar mucho en los medios de comunicación, ¿no? Incluso cuando hacen barbaridades.
Sí.
Cuando hacen declaraciones que son un desastre.
Escandalosas.
Claro, pero los demás hablan. Y los ven superiores porque salen en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy fácil también, pero y todo eso tiene que ver, insistimos, con el egocentrismo, ¿no? Con ese vacío interior. En fin, la personalidad soberbia siempre está excesivamente preocupada.
Te completo
sus logros, sus
lo de los medios de comunicación, Padre Mateo, digo, pensando lo que decís. Los medios, viste, que al mostrar algo legitiman. Entonces ellos buscan esto, ser legitimados. Claro. Que su discurso, además se amplifica a muchos, sea legitimado. Lo que dicen se toma como cierto.
Sí, sí. Y no importa que sea salir porque han hecho una barra basada. Pero efectivamente, ahí... Con eso ya se creen como superiores. ¿Por qué? Porque los demás los tienen en cuenta. Los tienen en cuenta, incluso haciendo el mal, ¿no? Y bueno, entonces pensemos que una persona que es soberbia, pues algo se la reconoce. Esto es curioso, por las malas relaciones. Es difícil vivir con un soberbio. Porque el soberbio en el fondo es inaguantable. Es inaguantable.
Claro.
Sí. Son como esos hinchas de ese equipo, que no digo el nombre.
No,
no, qué feo.
Entonces, les da por hacer barrabasadas, pues dan, hacen barrabasadas, ¿no? Entonces, el
ganó
el
para
soberbio,
el fin de semana.
El soberbio, es difícil vivir con el soberbio, convivir con el soberbio. Porque recuerden que los demás en el fondo no cuentan sino como instrumentos. Y además ustedes lo conocen bien también, querida audiencia. Fíjese, el soberbio no puede ser humilde. El soberbio no va a pedir nunca perdón, ¿no? El soberbio no va a decir me he equivocado. La personalidad soberbia es muy difícil que escuche con atención. Si escucha, escucha con intención, ¿no? Entonces no hay realmente una disposición para corregirse, ¿no? Y normalmente la persona soberbia provoca rechazo, provoca malestar a su lado.
Sí, esto me hace acordar a un soberbio que va al médico y le dice: usted, señor, tiene que bajar de peso. No, solamente estoy hinchado, tengo retención de líquido, ¿no? Y entonces hay un santo que ahora nos va a decir, que dice mucho sobre la soberbia, tira muchas frases sobre la soberbia, y hay una que me acordé con este relato de el soberbio en un médico, que dice que la soberbia no es grandeza, sino es hinchazón. Y me encantó. ¿Quién dice esto? Porque me encanta, hablando de dichos de algunos santos muy, muy queridos.
Ah, y uno que conoció mucho la soberbia y por eso creo que tiene las frases más geniales sobre la humildad, el gran San Agustín.
Claro, qué fenómeno.
El gran San Agustín, sí. Efectivamente, y la soberbia está muy bien, es hinchazón.
Claro.
Es hinchazón. ¿Y qué le pasa a la hinchazón cuando se deshincha?
Se desinfla.
Se desinfla.
Claro. Claro. Igual que a otros equipos, que la fuerza se le va por...
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! No confundir...
¡Olvídate! No, te tiene ahora de punto.
No confundir gordura con hinchazón, decía mi abuela.
Y al soberbio le cuesta pedir perdón. Al soberbio le cuesta pedir perdón. Pero creo que San Agustín, querida Vero, sí, usted que le gusta las citas, creo que tenía algunas frases más sobre la soberbia.
Tiene algunas más. Por ejemplo, el humilde no puede dañar. Escuchen esto, pues está genial. El humilde no puede dañar, pero el soberbio no puede no dañar.
Ajá, complicado.
Dice San Agustín. Ahí, tiró el flechazo, ¿eh? Ahí San Agustín. Sí. El humilde no puede dañar, pero el soberbio no lo puede evitar. Daña sí o sí. Es increíble lo que dice San Agustín acá. Y después hay otra que también es muy, muy buena. Al dártelas de perfecto, al creerte perfecto, pregonas tu primer defecto.
Mira,
si vos te crees el más de lo más, ya estás pregonando tu primer defecto, que es la soberbia.
Versito y todo le salió ahí a San Agustín.
Qué bueno. Sí. Y la soberbia tiene que ver mucho también con el poder. O dicho de otra manera, ¿qué ayuda a que una persona sea soberbia? ¿Por qué se llega a la soberbia?
Claro. ¿Cómo llegó este tipo, este desgraciado, desgraciada, hasta acá? ¿Lo ayudamos? Perdón, no me digas que ayudamos a un soberbio.
Nos ayudan a
nosotros a crecer en la soberbia, lo cual sería terrible.
A ver, ustedes que están hoy inspirados, ustedes que están inspirados, ¿cómo?
Halagar mucho a alguien, por ejemplo.
Ya. ¿Cómo se puede llegar a la soberbia? ¿Cómo?
En el fútbol, genio, que le decís 20.000 veces es genio a alguien y se la cree.
Ahora, si una persona no cuida su espíritu, no cuida sus valores, no cuida su moral, no cuida las relaciones humanas, es muy fácil que caiga en la prepotencia y en la soberbia, muy fácil. Porque está en el vacío, está vacuo. Entonces, cuando estamos, y lo he dicho creo muchas veces, vacío por dentro, tenemos que llenarlo de cualquier cosa, de cualquier cosa. Y también, ¿creen ustedes que aquí cuenta el mal ejemplo y el buen ejemplo?
Sí.
Que sí.
Creo que como los otros pecados capitales que decimos que pueden ser hereditarios, de alguna manera, entre comillas, creo que también esto, sí.
Claro, los malos patrones de conducta. Dígame, si un niño ve actitudes de soberbia, de comportamiento de soberbia en su padre, en el trato, en las miradas, en las expresiones, en las expresiones se nota mucho la soberbia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en esos dichos, el soberbio, a veces a lo mejor sin darse cuenta, ¿no?, tiende siempre a achicar a los demás, sí, a anular a los demás, sí, a rebajar, exacto, a los demás, sí, a despreciarlos, ¿no? Y claro, un niño que ha escuchado eso con un ser querido, pongamos por ejemplo del padre hacia la madre, por poner un ejemplo, ¿sí? Y o que lo han hecho consigo mismo, ojo, cuando él es grande, por el efecto contrario, esta persona puede ser o muy humillado, un introvertido, o se vuelve un soberbio para compensar. Mm. Es decir,
el dolor que sufrió.
Claro, claro, claro. Y por eso la psicología, ¿qué dice? Que en la soberbia hay mucho los mecanismos de defensa y los mecanismos de compensación de lo que no se ha tenido.
Padre, ¿sí? Padre Mateo, esto que estás contando, ¿sabes qué me hiciste acordar? Viste que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se ha hablado mucho de la personalidad de Adolf Hitler, ¿no? Y desde la psicología también se planteó cómo llegamos a esto, cómo Alemania, los mismos alemanes se lo han planteado. Y uno de los planteos es este mismo, ¿no? La Alemania que perdió la Primera Guerra Mundial, allí estaba la semilla y aparece un líder terrible como Hitler, por ejemplo, ¿no? Soberbio también, que después desplegó la peor maldad.
Claro, un país humillado,
humillado,
terminó creando líderes demoníacos.
Exactamente. No solamente Hitler, no solamente Hitler, todo el entorno.
Y fíjese que Hitler llegó al poder por el voto, ¿eh?
Sí, sí, era presidente electo.
Entonces, ¿y cómo se llega también al menos a comportamientos, si no tanto a personalidad, al menos a comportamientos? Hay también, querida Vero, usted que le gustan los refranes,
sí.
Hay por ahí algunos cuantos, ¿no?, que hablan de la soberbia. Uno creo que dice, sí, el oro hace soberbios.
Sí, y la soberbia, necios. Está buenísimo, ahí esto está. Es un proverbio, ¿eh? El oro hace soberbios y la soberbia, necios. Hay otro que puede ser de un prócer nuestro, puede ser de un prócer, que también tiene que ver con nuestra querida República Argentina, querido padre.
A ver, a ver, a ver, a ver.
Don José.
Dice, don José de San Martín dijo, la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. ¿Este fue José de San Martín?
Esta frase del general es muy llamativa, porque en primer lugar dice una discapacidad. Es interesante,
sí,
¿no?
Sí.
Es decir, que falta algo, ahí está mutilado, es una pobre persona, y por eso dice, como dice, suele afectar a
pobres infelices mortales.
O sea, lo que nosotros decimos desgraciados es lo que decía el general San Martín, pobres infelices mortales, ¿cómo era? Que se encuentran,
con una miserable cuota de poder.
¡Qué duro!
¡Qué genial!
Fíjese, miserable, una pequeña porción de poder, un cargo, una...
Sí, claro. 15 minutos de fama, diríamos hoy. Perdón, pero a veces nos pasa, ¿no?
Entonces, primero era el oro hace soberbios, el poder hace soberbios, la titulitis.
Titulitis, qué buena que está eso.
¿Qué es la titulitis? Perdón, padre Mateo, claro, me dejaste pensando.
Los títulos.
Los títulos.
Sí, cuando uno se hincha porque tiene un título.
Un cargo, algo.
Sí, eso le decimos titulitis.
Subsecretario de no sé qué cosa, ¿viste? Te llamo el coordinador, en nuestras comunidades pasa, ¿no? Sos la coordinadora, sí, el coordinador, y se agrandó.
O yo, licenciado, llámame licenciado, doctor.
Doctor.
Llámame doctor.
Ponemos la placa. Estudié. Vamos a poner el doctor.
Claro. Sí, sí. Y incluso se inventan aventuras, se inventan... y ojo, fíjese que el soberbio, como es termina siendo un infractor, acapara incluso ideas, nociones, ¿no? A veces incluso hasta obras de literatura, y las pone a su nombre. Esto lo hemos visto.
Plagio, en... eso se llama robo. Sí, plagio, ¿verdad? Intelectual, padre, terrible. Claro. Hay leyes, bien, al respecto, claro.
Sí, 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 sí. Y muchas personas también actúan de una manera soberbia, ojo, porque como hay una debilidad interior, temen ser rechazadas, despreciadas. Entonces, ¿cuál es su primera reacción para que no sean rechazadas y puestas a un lado? Mostrarse como un león en la selva, ¿no?
Claro.
Y tratan mal a los demás, tratan con prepotencia, pero en el fondo es un mecanismo de defensa. Por eso vemos que hay distintas personalidades también de la soberbia. Y en el fondo siempre hay una necesidad de aprobación. El soberbio, como decía el general San Martín, es un discapacitado, ¿no?
Sí, un discapacitado, un pobre infeliz mortal. Sí.
Entonces necesita una aprobación, ¿no? Y constantemente está detrás de esa aprobación. Por eso cuando alguien le corrige, nunca va a aceptar una corrección, ¿no? Ah, imagínese, mire, es muy típico de una respuesta soberbia. Ah, pero eso no es así. Ay, es que me han informado mal.
No digas que ningún nunca un político de Latinoamérica ha dicho eso. Nunca.
Sí, nunca, nunca.
Y echa el asesor, además. Asesor vos, vení, chau. Fuiste. Claro, patadita.
Y, la soberbia se muestra también, y lo vamos al pecado anterior, fíjese, detrás de todo abuso siempre hay soberbia. Normal, ¿verdad?
Sí.
Detrás de todo colonialismo hay soberbia. Pero hay una soberbia también comunitaria. ¿Y cuál es esta? Que de un país somos superiores a los demás. Los demás son unos miserables. Los demás son, porque yo soy en mi país es el ombligo del mundo, como en mi país no hay nada. Eso es una soberbia nacionalista,
claro,
propia, no lo quiero decir yo, que lo diga el general San Martín, a ver cómo es propio.
De los pobres infelices mortales, estamos pobres desgraciados.
Claro.
Y esto se da mucho, esta soberbia nacionalista se da mucho.
Sí.
Contra
vecinos, lamentablemente. Claro. Digo, acá en nuestro continente, ¿no? Gracias a Dios vivimos en paz, básicamente. Sí. Pero viste que a veces está esto en una porción de la población, pasa en nuestro país, pasará, vos lo verás allí en Perú, los países donde estuviste.
Claro.
No, nosotros los argentinos y este país vecino que vienen acá a robarnos el trabajo.
Claro, y por eso los bolivianos son bolitas.
Exactamente.
Sí.
Y los otros son tal, ¿no? O nos creemos superiores y los gallegos son cuadrados cuando sabemos que somos los genios del mundo.
Ahí
bueno,
está.
Pues esas cosas se dan, ¿no? Y también hay una soberbia racial. Sí, unas razas que se creen superiores a otras, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen más o tecnología o más avances, ¿no? Entonces, uno mira... por ejemplo, a ciertos pueblos, pongamos de África, y le decimos, qué miserables, ¿no? Y en el fondo decimos, como animalitos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen a lo mejor nuestra tecnología o nuestros recursos, ¿no? La soberbia también tiene que ver con la tecnología, con los avances, ¿no? Uy, nosotros somos la primera potencia, o nosotros, y hay una soberbia incluso, fíjese, de lo que no tenemos, como diciendo, uy, pero si es que nuestro país es lo mejor, nuestro país en recursos, en arte, en eso, pero si no lo hemos hecho nosotros, lo hemos heredado. Entonces hay que tener cuidado mucho, mucho con esto. Y hay por ahí un cuentito, que tiene que ver mucho con el poder. Recuerden que la soberbia, en el fondo, busca el poder. El poder. De cualquier tipo, en ideas, en cargos, en reconocimiento. Pero en el fondo, el soberbio busca el dominio. Estar, como digo, en el candelero. Y hay por ahí, querida Vero, Néstor, cuento de... A mí me hizo pensar mucho de un rey y de un monje, un eremita, ¿no? ¿Cómo era eso?
Sí, sí. Leemos con Néstor mitad y mitad el texto.
Sí.
Así que bueno, vamos arrancando. Dice este texto, relato, cuento lo siguiente. Érase que se era un poderoso, pero titánico rey que quiso probar a un hombre de Dios que vivía como eremita. Ciertamente deseaba meterlo en un atolladero. Era un modo de divertirse. Y esperaba comprometerlo e incluso llevarlo al ridículo. Sí. El mandatario disipado no podía entender que alguien no siguiese su modo de proceder, que pasara su vida consagrado en cuerpo y alma a Dios, pacíficamente, en un laborioso trabajo y en una continua oración. ¿Y qué pasa ahí?
Y lo hizo llamar y lo increpó delante de un grupo de cortesanos. ¿Eh? Oye, vos, monje, vení. ¿Quién es más poderoso? Le preguntó. ¿Dios o tu rey? El hombre santo no dudó en responder. Tú, rey. Bueno, amenazó burlonamente el gobernante, pues como no me expliques eso, el látigo va a golpear un centenar de veces tu escuálida espalda. Y argumentó apaciblemente el hombre de Dios. Es muy fácil, rey. Tú eres más poderoso porque puedes desterrar y maltratar a cualquier súbdito de tu reino. En cambio, Dios no puede hacer tal cosa. ¿Cómo podría Dios, en su bondad, maltratar a alguien creado a su imagen y semejanza, o desterrarlo fuera de su presencia que domina todo el orbe? Y así acaba el cuento.
Qué sabiduría, ¿eh?
Y ahí vemos cómo se le define la personalidad soberbia de ese rey, caprichoso, que se creía que podía hacer todo lo demás, que todos los demás estaban sometidos a él, que no escatimaba en ningún medio hasta en la tortura. Y miren qué llamativo, uno que quería burlarse, reírse, despreciar, tratarle como ignorante a un hombre sencillo, labrador, de trabajador, de oración. Todo eso nos habla de una auténtica personalidad soberbia.
Eligió a su víctima, el cuento lo marcó. El soberbio eligió a la víctima pensando que no iba a tener ese final. La persona humilde le demostró con su humildad que él era soberbio.
¿Y saben cuál es otra nota de la soberbia? Que no hace examen de conciencia. El soberbio, no hace examen de conciencia, nunca pide perdón. El soberbio se justifica, pero nunca, nunca pide perdón, porque no hace un examen de conciencia. Porque en el fondo, Dios es él.
Tal cual. Por eso está totalmente vacío en su interior, ¿no? Por eso está totalmente vacío en su interior. ¿Sabe qué me recuerdo, Néstor Padre? Me acuerdo que me habían enseñado en Historia del Arte que en el periodo barroco hay una técnica que se llama horror vacui, que literalmente significa horror al vacío, ¿no? Y se emplea en este campo mismo del arte para referirse a la tendencia a llenar todos los espacios de elementos decorativos. Por eso en el barroco, ¿no? Pues sabemos que está relleno de todo, ¿no? Pero me hace mucho acordar al soberbio, porque en realidad él está vacío y trata de llenar todo su espacio interior con cosas que realmente no lo llenan nunca del todo, ¿no? Me hizo acordar esta técnica del barroco a lo que podría llegar a ser la soberbia. Atención, ¿con qué nos estamos llenando cada uno de nosotros, ¿no? ¿Con qué pensamos que nos estamos llenando cada uno de nosotros y que en realidad a los ojos de Dios estamos absolutamente vacíos?
Exactamente.
Y además, si uno se llena de cosas, de objetos, de titulitis, de esto, del otro,
sí,
como está vacío de sí, en el fondo es que no se valora, no se quiere, no, claro, no se autoestima, ¿no? Y como no se valora y no quiere, no valora a los demás.
Claro.
La desgracia del soberbio es que en el fondo no quiere a nadie, porque en el fondo no se quiere a sí mismo. Porque no tiene de sí mismo qué quererse, porque no tiene valores internos. No tiene la sencillez, no tiene la transparencia, no tiene la humildad. Por eso nos vamos ahora a la Biblia,
sí,
y la Biblia tiene tres expresiones fortísimas de la soberbia. ¿Las recordamos?
A ver, ¿cuáles?
Una tiene que ver con los ángeles caídos. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre de la soberbia?
El demonio.
Claro.
Ah, y después nos vamos a una mujer, que la soberbia se le fue por la boca. Y terminamos como terminamos todos.
Eva, tres letras.
Fíjese, creerse superior en el conocimiento. ¿No? Y miren la soberbia de la serpiente, la retorcida que es la soberbia. No, sí, Dios lo hace porque si no ustedes van a ser superiores a él. Por eso es, la soberbia es también el padre de la mentira. Pero hay un relato también en los primeros capítulos del Génesis que habla mucho de la soberbia, que tiene que ver con la altura. Ahí ya no les voy a decir más, ahí tienen que descubrir ustedes. Con algo muy alto, muy alto.
Babel,
muy
la alto. Torre de Babel.
Ajá.
El hombre que se quiso poner en el lugar de Dios. Y vamos a construir una torre y vamos a llegar hasta ahí arriba y le vamos a sacar a Dios y chao, se acabó el cielo.
Sí.
Eso es. Por eso el soberbio no es espiritual, no es una persona, no, es que no puede ser espiritual, tiene que bajarse, achicarse, tiene que entrar en su vacío para llenarse de otra grandeza, pero una grandeza de valores, de dignidad, de empatía, de solidaridad. Y por eso creo que ya estamos, al final del tiempo.
Y me parece que con esto que nos has hablado del vacío, la semana que viene podemos ir anticipando, vamos a ir por ese lado, ¿no? Lo espiritual, porque el soberbio es un vacío espiritualmente, evidentemente, padre.
Claro, claro. ¿Y existe la soberbia espiritual?
¡Qué temón! ¿Existirá o no existirá? Lo podemos tocar, sí. Claro.
Vamos a decirlo de otra manera. Vamos a decir, soberbio espiritual yo.
Me gustó esa pregunta para que nos la hagamos durante toda esta semana, ya que hablamos de la soberbia. Vamos viendo cómo vamos con la soberbia cada uno de nosotros. ¿Y qué será de nuestra dimensión espiritual, querido padre? Uy, me queda con una duda bárbara. Y hay una pregunta de nuestra querida audiencia. Por favor, padre, dice un oyente nuestro, ¿podríamos ver cómo cultivar, qué virtudes tenemos que cultivar para contrarrestar la soberbia? Es interesante esto para dialogarlo la próxima vez, querido padre. ¿Qué le parece?
Así es, así es. Hoy hemos hecho un diagnóstico, la identidad, las notas, pero tenemos que completar con esto, con la soberbia espiritual. ¿Y saben por qué lo tenemos que tratar?
¿Por qué?
Porque personalmente se encargó el Hijo de Dios de describir, combatir la soberbia espiritual, el mismo Jesús.
Bien, entonces el Señor nos ha dejado el mandato, Padre Mateo, la semana que viene, ya estamos palpitando, mira, como en el fútbol, estamos palpitando el próximo lunes, ya me parece el próximo, sí, vamos a estar en otro mes, en el mes de agosto, el lunes primero de agosto te esperamos.
Claro que sí. Bueno, y tenemos para meditar, ¿no?
Sí.
Mucho.
Que todo esto no se quede solo en la boca, en la boca, en la boca.
Ay, Dios, me agarró de nuevo.
Otra vez, pero la culpa la tenés vos, Néstor, porque vos sacás el tema del fútbol.
Se agrandó Chacarita, tremendo. Ahora sabemos que el padre Mateo Bautista en Argentina es simpatizante de Chacarita Junior, de la ciudad de Buenos Aires, del
gran Buenos Martín, Aires. Yo diría, Martín, que ya pongas la música, porque estos dos van a seguir. Chau, padre Mateo, nos vemos, un abrazo enorme, padre Mateo, nos encontramos, fuera de la cancha.
Gracias, chao.